Zig, zag. Zig, zag. Zig, zag. Zig, zag.
Remonta la subida rumbo al sol.
Ahí aguantando el peso de maletas y bultos.
Hay una vuelta y otra vuelta el volante.
Ahí solito enfrentando la muralla adelante.
Zig zag. Zig zag. Zig zag. Zig zag.
Amigas y amigos de Flaxo Radio, el día de hoy hemos decidido unir los micrófonos de voces rurales y estereotipas. Así que nos encontramos en compañía de mi querida amiga Lidia García.
Así es, amigos y amigas, para Estereotipas es un gustazo compartir con Mario, el productor de Voces Rurales, y les contamos que este programa vamos a abordar el tema de mujeres rurales, sus problemáticas, su potencial y su participación en la vida social de las comunidades. Además, también queremos decir que este programa se está llevando a cabo en el marco del Inti Raymi, que es una fiesta masculina, es la fiesta del sol y coincide con el mestizaje en las fiestas de San Juan y San Pedro. Además, es una época de cosechas y las comunidades lo que hacen es un agradecimiento al sol porque gracias a su luz ha permitido que la tierra esté fecunda y pueda dar los frutos necesarios. Este solsticio de verano es el 21 de junio y así es que esperamos que en el marco del Inti Raymi pues puedan escuchar más sobre mujeres rurales.
El día de hoy se encuentran con nosotros las compañeras Irma Torocina, perteneciente a la Asamblea de Unidad Cantonal de Cotacachi, quien ha sido presidente durante dos periodos de dicha organización, y la compañera Silvia Pascuel, integrante de la Comuna La Esperanza en la provincia del Carchi, quien ha trabajado durante 8 años con esta organización y ha participado de proyectos de conservación de microcuencas y educación ambiental y fortalecimiento organizativo.
Irmita, queremos empezar contigo. Cuéntanos cómo te involucraste a la Asamblea de Unidad Cantonal de Cotacachi, cuáles son las acciones que realizan desde ahí.
Bueno, sí me gustaría hablar un poco de la Asamblea Cantonal, que es una organización que inicia desde el 96 en el marco de un acuerdo, digamos, de la concreción de un acuerdo entre las organizaciones, principalmente la UNORCAG y digamos el resto de sectores, ¿no? Que hicieron un pacto para postular a Oki Tituaña, digamos, el primer alcalde indígena del cantón. Y bueno, con esta concreción de alianzas se logró iniciar un proceso de participación que lo que se enfoca es en tratar de que la población se organice, opine, participe dentro de la acción política del cantón, ¿no? Que no sean solamente meros espectadores, sino que puedan incluso hacer propuestas. Y digamos que hay varios ejes donde se van organizando a la población. Entonces vamos desde el tema de mujeres, jóvenes, toda la cuestión generacional, no es tanto hasta la tercera edad, pero también están la organización ya por sectores y territorios, turismo, salud, la parte andina, urbana, porque el cantón de Cotacachi es el más extenso de la provincia de Imbabura. Entonces, bueno, mi vinculación a partir de la se da a partir de el trabajo como estudiante de turismo. Sí, entonces, junto con otros cotacacheños y cotacacheñas que estudiábamos turismo en algunas universidades, decidimos conformar un grupo y nos vinculamos al Consejo Intersectorial de Turismo. Entonces, básicamente ha sido ahí el trabajo y ya luego me vinculé ya como dirigente ya del Consejo de Turismo mismo, que es una instancia cantonal, y esto me permitió llegar a la cuestión de una dirigencia cantonal, pero ya a nivel de asamblea cantonal. Y Bueno, o sea, el vincularme al trabajo de mujeres ha sido gracias a estar en la Asamblea Cantonal. Mi trabajo con mujeres realmente no inicia desde hace mucho, digamos, pero me permitió aprender mucho sobre las realidades de las mujeres, ¿no? Que realmente no son muy distantes. Finalmente las mujeres estamos en cruzando por problemas tanto en lo urbano como en lo rural, seamos mujeres mestizas, indígenas, y uno de los ejes que de trabajo de las organizaciones en Cotacachi ha sido la lucha contra la violencia intrafamiliar. Entonces, a través de esto ha sido una ventana, digamos, para conocer de ahí la realidad de mujeres jóvenes, afros, de niñas. Y bueno, me es una experiencia súper buena, digamos, que te deja a nivel personal, porque tú puedes incluso mirar cómo las mujeres han, lo que les ha costado, lo que nos ha costado estar
incluso en estos espacios de
participación. Sí, o sea, en la esfera pública, pero también tratando de sostener tu cuestión personal, ¿no? Entonces, esto también fue una de las experiencias mías, el de no tener como experiencia para nada en el accionar político ni organizativo como otras personas, y aparte de eso asumir una dirigencia siendo joven, o sea, más joven, ¿no? Siendo más joven, porque realmente las personas que han estado en estos espacios han sido personas ya de más trayectoria, ¿no? Entonces, esto también implicaba un reto, y es como reconocernos en las diferencias generacionales también. Entonces, es complejo ser una mujer que está dentro de una organización que tiene que hacer un trabajo político y que lo hace de corazón, que tiene que vencer barreras generacionales, barreras políticas, y a veces sin mucho conocimiento hasta barreras ideológicas, ¿no? Que no te permiten a veces pues no sé, sostener tal vez un debate político, no sé, de una forma un poco más firme, ¿no? Entonces, realmente, no sé cuánto tiempo también tengo para hablar un montón de cosas. Ya. Entonces, así ha sido la vinculación mía hacia el trabajo organizativo, y digamos que no ha sido un trabajo netamente en el cantón, sino que también nos ha permitido estar en otros espacios a nivel nacional, como la Asamblea de Mujeres Populares y Diversas, por ejemplo, que es un espacio súper interesante. Entonces, esa es como el por qué asoma la Irma en la Asamblea Cantonal.
Bueno, Silvia, en tu caso, en la provincia del Carchi, ¿qué podrías contarnos acerca de la organización a la que has pertenecido?
Bueno, mi organización se llama Comuna La Esperanza. Esta organización obtiene su personería jurídica en 1938 a través del Ministerio de Previsión Social y Comunas. Legaliza su territorio en 1945, el territorio tiene 14.400 hectáreas. Los objetivos de la organización son procurar el mejoramiento socioeconómico de la comuna en general y de los comuneros en particular, como es la salud, la educación, la alimentación, la vivienda, el trabajo. Y así como fomentar las relaciones comunitarias y proteger nuestro territorio ancestral, que tiene una enorme biodiversidad y muchísimas fuentes de agua.
¿Y tu participación cómo se ha producido en esa organización? ¿Qué roles has desempeñado?
Bueno, yo soy miembro de la Comuna La Esperanza, siempre ha sido así. Cuando estaba niña no mucho, pero a medida que fui creciendo ya me fui involucrando en las actividades comunitarias a través de las mingas, por ejemplo, y luego también fui parte de la directiva en el año 2006.
Desde esta experiencia comunitaria les queríamos preguntar a ambas, ¿cuáles son las diferencias de los roles que tiene que cumplir una mujer que se encuentra en la zona rural, en el campo, y una mujer que se encuentra en la ciudad? ¿Hay diferencias grandes? ¿No hay diferencias del todo? ¿Qué nos pueden decir?
Bueno, yo sí he visto que existen diferencias. Una es, por ejemplo, la principal, creo yo, es la carga global de trabajo. Sí, ya de hecho existe diferencia entre hombres y mujeres, ¿no? Realmente no tengo el dato exacto de cuántas son, me parece que son como 8 horas que trabajan más las mujeres que los hombres en la parte urbana, pero esto cuando lo trasladamos al sector rural se aumenta, ¿no? Y aumenta dramáticamente porque implica tanto el trabajo doméstico, digamos, del trabajo de la casa, pero también el trabajo comunitario, el trabajo en la chacra. Entonces, digamos que esta carga global de trabajo es la principal diferencia que hay entre estar en la ciudad y estar en el campo, ¿no? Creo que otra de las situaciones es también toda la cuestión de acceso o de beneficiarse también de toda la cuestión de política pública y de servicios, ¿no? Principalmente el de salud, digamos, complejo por distancias, a veces las barreras del lenguaje, a veces también estas barreras profesionales que podrían decirse, ¿no? Cuando tú vas a un servicio de salud y una médica o un médico que no tiene la sensibilidad de poder atender a una mujer, no sé, que está que viene de lejos cargando a su niño y está desesperada y exige, ¿no? Entonces, eso por un lado, pero creo que también lo otro es cómo tú puedes, estando en la ruralidad, acceder a la cuestión de estos servicios que te garantizan tu seguridad, ¿no? Cuando has sido violentada en todo sentido, violentada en la cuestión psicológica, sexual, física. Entonces, esto es una cuestión que difiere mucho, en parte por estas cuestiones de distancia, de idioma, a veces hasta de clase también, ¿no es cierto? Puede que no atiendan de la misma forma a una mujer afro que viene, ¿no es cierto?, golpeada, que viene, no sé, asustada, a que vaya una mujer de la parte urbana y vaya a denunciar, ¿no? No sé, el otra diferencia, creo yo, es que hay valores, digamos, que están presentes en la comunidad, que a veces en la parte urbana no están, ¿no? No existen. Entonces, esto también es como ponerle un algo positivo a la cuestión de estar en el campo, porque
¿qué valores podrían ser?
Esto de cuidarse unos a otros o unas a otras, ¿no? Uh-huh. Entonces siempre hay esta cuestión de solidaridad en las comunidades o en los caseríos, como también se llama, ¿no? En la parte de INTAG, por ejemplo, que conozco yo, y que realmente ya en la parte urbana no se tiene esto, ¿no? Entonces a veces ya estamos como en esta lógica muy de ciudad, que todo es el como individuo, más rápido, que todo es que tienes que preocuparte por ti misma, y también es como esta posibilidad de tener una visión diferente de lo que es estar bien en la casa. Entonces, las compañeras me han enseñado mucho a mí el esto de decir, bueno, que ellas no se consideran pobres, como les dice que son, por ejemplo, el MIES o estas instituciones del Estado, ¿no? Sino que más bien ellas consideran que están mejor en el campo en algunas cosas, por ejemplo, el que ellas no van a ver llorar de hambre a sus hijos, mm-hmm. ¿Cierto? Que aunque no tengan dinero, pueden ir a su terreno y no sé, sacar yuca, algún platanito o maíz o lo que tengan, ¿no es cierto? Entonces, eso les permite sostener a su familia y digamos que no están con la preocupación, nos dicen siempre a las personas que estamos en la ciudad, porque ustedes si no tienen plata no comen.
Claro.
Y eso también es complicado. Entonces, digamos que hay cosas, ¿no? Hay cosas y cosas que pueden complicar o que pueden facilitar la vida de las mujeres, pero no quisiera también ver como diferencia, sino más bien lo que nos junta como mujeres
en ambos espacios,
¿no? Y es como esta búsqueda de tener, no sé, la posibilidad de que si tú eres una mujer que está en la dirección de una organización o de una comunidad, esto no signifique que te tilden como una mujer vaga, como una mujer que no tiene nada que hacer y que por eso está en lo público, ¿no es cierto? Entonces esto junta, digamos que esto pasa por las mujeres que están en el campo, en la ciudad. Otra cosa es que también se pueda tener el derecho a decidir sobre tu cuerpo, ¿no? Entonces, esta es una discusión que se lleva a veces fluidamente, a veces como con complicaciones en la parte rural, porque cuando se habla de decidir sobre el cuerpo, a veces lo relacionan como, no sé, como una parte del libertinaje o que vamos a dar luz verde a que aborten las mujeres,
y
como sea.
Siempre es, ¿no?, imaginario.
Sí, entonces, pero poco a poco vamos sensibilizándonos, ¿no? Entonces es como decir sí, o sea, yo quiero decidir cuántos hijos quiero tener y punto, ¿no? O sea, o si quiero optar por cierto método anticonceptivo. Entonces, digamos que estas cosas también van juntando a las mujeres, ¿no? Y lo otro, como te decía, es ver cómo lograr que esta situación de violencia que existe hacia las mujeres dentro de sus hogares cambie.
Que sí, también cruza ambos aspectos. ¿Tú qué opinas al respecto, Silvia?
Bueno, yo diría que en los roles más importantes que tradicionalmente ha desempeñado la mujer, existen más similitudes, por ejemplo, el cuidado de la familia, ¿no? Entonces, la mujer rural se levanta muy temprano para ordeñar las vacas y retornar a casa para preparar el desayuno de la familia. Igual las mujeres rurales se levantan muy temprano para adelantar el desayuno, dejar adelantando el almuerzo y también pues darles el desayuno. En las mujeres rurales también se quedan hasta más tarde, son las últimas en acostarse porque están pendientes de la tarea de los niños, del uniforme, la cena, los platos, dar de comer a los animales de la casa. Y la mujer urbana también tiene esas mismas actividades, esos mismos roles. Yo en eso veo que hay mucha similitud, ¿no? Tal vez la diferencia está en que la mujer rural tiene la oportunidad de pasar más tiempo con los niños. La mujer urbana no, la mujer rural come con los niños, desayuna, almuerza y merienda. Y la mujer urbana, yo he escuchado a compañeras que dicen que cuando llegan a sus casas, los niños están dormidos, ¿no? Y bueno, la diferencia, bueno, creo que sí hay diferencia en el acceso a la educación. Las mujeres urbanas sí tienen mayor acceso a la educación y por lo tanto mayores oportunidades laborales en relación a la mujer rural.
Como esta doble jornada que nos junta a las mujeres de distintos espacios.
No. Y también mirar un poco como la diferencia que hay entre las mismas zonas urbanas, ¿no? Porque una cosa son las mujeres urbanas en Cotacachi o en Tulcán, ¿cierto? En ciudades pequeñas o intermedias, y otra cosa es en Quito o en Guayaquil o en una ciudad grande, ¿no? Un poco mirar esas cosas. Bueno, en este momento hacemos nuestra primera pausa y los invitamos a escuchar la canción de Mariela Kondo, Ñuka Xungu, con acompañamiento sinfónico.
Y Flaxo Radio, amplificando ideas.
Amigos y amigas, retornamos con Flaxo Radio. Nos encontramos transmitiendo el programa Mujeres Rurales y nos hemos unido Voces Rurales, Mario Chausá y quien les habla, Lidia García de Estereotipas. Y les cuento que nos están acompañando en cabinas Irma Torocina de la Asamblea Cantonal de Cotacachi y también nos está acompañando Silvia Pascual, quien pertenece a una organización de base que es la comuna La Esperanza.
Bueno, compañeras, en este momento quisiera que habláramos un poco respecto a las actividades rurales que desempeñan las mujeres. O sea, quisiéramos saber un poco si existen en las comunidades actividades que sean exclusivamente consideradas como masculinas y otras que sean consideradas exclusivamente como femeninas. Entonces, un poco para que habláramos de eso, ¿qué nos puedes decir, Silvia?
Bueno, sí hay actividades exclusivamente masculinas y actividades exclusivamente femeninas y actividades en las que participan los dos. Por ejemplo, la labranza de la tierra, la compra y venta de esta, la compra y venta y cuidado también de animales mayores como el ganado vacuno, el ganado caballar, es una actividad netamente de los hombres. Igual los negocios que tienen mayores inversiones, por ejemplo, donde yo vivo hay una cooperativa de camionetas, son actividades en las que participan los hombres. Y bueno, las mujeres tienen los roles bastante definidos, como es el cuidado de la familia, la compra, venta y cuidado de animales menores como gallinas, cuyes, chanchos, negocios pequeños como tiendas o un puesto de comida. Las mujeres también asisten a cursos sobre bordado, sobre cocina. Ese tipo de actividades están relegadas como más hacia la mujer, pero también hay actividades que participan tanto hombres y mujeres. Por ejemplo, la comercialización de la leche es una actividad que la hacen tanto hombres como mujeres, la participación en las mingas, la participación en la asamblea, la participación en la junta de regantes, la participación de la junta de agua potable, es una actividad a la que asisten tanto hombres como mujeres.
¿Y tienen derecho a voz y voto las mujeres?
Sí, las mujeres tienen derecho a voz y voto, vale, en mi comunidad.
Uh-huh. ¿Y en tu caso, Irma?
Bueno, personalmente mi realidad es más urbana, pero el poder compartir con las compañeras las realidades me permite ver, por ejemplo, el asunto de la salud. Sí, entonces las mujeres están, digamos, más pendientes de la salud de todos, ¿no? O sea, desde la salud del ganado o de animales mayores y menores, son las mujeres las que están pendientes de esto, hasta qué es lo que le pasa a su hijito, a la mamá, al esposo, al tatata, ¿no es cierto? Entonces es una cuestión del cuidado, es principalmente una de las cosas que hemos logrado ver. Aparte de eso, es como estar a cargo de estas otras actividades que están siendo parte de la economía familiar, ¿no? Por ejemplo, si tienes una tienda, entonces la que está atendiendo ahí es la mujer, ¿no es cierto? A pesar de que es una actividad familiar, digamos así, ¿no? Otra de las cosas que he podido mirar es cómo participan y se vinculan las mujeres en actividades que, como decía Silvia, son para hombres y para mujeres, pero que realmente tienen una cuestión de diferenciación, ¿no? Entonces, hay comunidades, por ejemplo, donde para hacer constar la participación de la familia en la minga, hay registros, ¿no? Por líneas. Entonces, si participa un hombre, la línea es completa, pero si participa una mujer, la línea es hasta la mitad.
¿No es cierto? Ah,
entonces, sí, solo como media participación, ¿no? Pero la mujer está cumpliendo a cabalidad todas las actividades de la minga. Y esto, por ejemplo, tiene una cuestión de ver también con cómo van a distribuir luego el agua, porque a veces la asignación de agua tiene que ver también con el nivel de participación en las mingas. Entonces, ¿qué pasa si una familia que tiene una mujer con, digamos que es jefa de hogar y que le cuentan solo como la mitad, qué va a pasar? O sea, tiene una desventaja ahí, ¿no es cierto? Es una de las cosas que se puede mirar ahí, ¿no? O sea, que a pesar de que hay espacios para hombres y para mujeres, de entre comillas, pues la valoración del aporte es diferenciado. Esto se puede ver también en las reuniones. Yo, por el trabajo que he hecho con las compañeras, he podido mirar que es una cosa fuerte, ¿no? El asunto de estar en un espacio mixto. Uh-huh. Sí, entonces es como desde tiene que tener mucha fortaleza para poder hablar primero, ¿no es cierto?
Porque para animarse a hablar primero, sí, que es como el primer susto que uno
por
tiene.
Por un lado, y lo otro es que cuando uno está cambiando, ¿no? Pero por lo general las cuestiones dirigenciales están, las públicas y donde tomas decisiones, están como más vinculadas a los hombres, ¿no? Como un rol masculino, el de ser siempre el presidente o el vocero, y para las mujeres está la cuestión de ser las secretarias. Uh-huh. Sí, entonces eso también hay que mirarlo. Otra de las situaciones que veo como diferenciado entre hombres y mujeres es cómo van asumiendo las responsabilidades de la familia. Entonces Silvia ya lo dijo, ¿no? Entonces, a ver, a la mujer le toca cuidar la casa, a los hijos, a esto, a lo otro, pero, por ejemplo, si vamos a una cuestión de la educación, ¿no es cierto? Entonces, quien está en las reuniones de padres de familia, ¿no es cierto? Ya dicho sea de paso, así les dicen acá, ¿no? Son las reuniones de padres de familia y donde están principalmente las mujeres. Le reflejan cómo está cayendo la responsabilidad de la educación también de sus hijos en las mujeres, pero también es como ver el espacio que tienen dentro de la cuestión educativa de los padres, ¿no? O sea, de los hombres dentro uh-huh. del sistema educativo, y es que a ellos les toman en cuenta en cambio para las mingas. Entonces puede ser una suma de muchas cosas, pero realmente la dinámica es así, ¿no? Entonces cuando se trata de reuniones y todo esto están las mujeres, pero cuando se trata de mingas están los hombres, papás. ¿No es cierto? Creo que otra de las situaciones es también ya en la cuestión festiva.
Ya.
Entonces las mujeres son las encargadas de estar pendientes de los detalles de las fiestas, ¿no? Entonces están en la comida, en mirar los detalles de tal vez acercarse a los compadres, de mirar la relación de la familia, por ejemplo, con no sé, con el presidente de la comunidad cuando se acerca a alguna fiesta de la comunidad o un campeonato de fútbol, no sé. Entonces, digamos que cuando se trate de hacer el relacionamiento público, a veces están los hombres, ¿no es cierto? Y ya cuando es una cuestión ya más hacia adentro están las mujeres, pero por decir, la cuestión del Inti Raymi, que decías que es una fiesta masculina, uh-huh. Realmente si no se sostiene con el acompañamiento y el trabajo de las mujeres no puede haber
nomás. No se da nomás la fiesta.
Sí, entonces eso hay que, lo mirábamos con ellas mismas, ¿no? Uh-huh. O sea, los mirábamos con ellas mismas porque decía, bueno, a nosotros nos toca hacer la chicha, nos toca hacer la comida, nos toca acompañar y luego de hacer todo eso, acompañar a nuestros esposos a tomarse la plaza
en
cuando ya son los días de fiesta. Entonces, hay, digamos, cosas que están, no sé, hechas como por costumbre.
Hay como una división de roles.
Sí, digamos, sí, realmente existe. Ya la compañera Silvia nos dijo ya con mucha claridad todo el tema. Y creo que en la parte económica también es cómo deciden sobre los bienes que son familiares también a veces, ¿no? Que muchas veces son como herencia de ellas, uh-huh. pero que finalmente no deciden ellas sobre su bien, ¿no? O sea, eso ya se convierte en una cuestión familiar, pero que tiene más peso pues la opinión
masculina.
Ajá, eso.
Al respecto les queremos preguntar, se han hecho varias investigaciones en el tema de la tenencia de la tierra en las zonas rurales, y una de las investigaciones recientes que la presentó la profesora Carmen Diana Dir, aunque ella menciona que no hace una investigación exhaustiva sobre el tema, porque ella estaba tratando de mirar el empoderamiento de las mujeres en las zonas rurales, ella habla que en el caso ecuatoriano la tenencia de la tierra desfavorece a las mujeres, sí, pero que digamos que el porcentaje no es sumamente grande, ¿no? Que hay mujeres que están posesionadas y que son dueñas de sus parcelas parcelas o de sus terrenos. Pero queríamos preguntarles eso a ustedes que se encuentran en esta realidad más cotidianamente. ¿Qué nos pueden decir sobre la tenencia de la tierra? ¿En manos de quién está trabajando?
Bueno, yo pienso que acceder a la tierra es por sí ya muy difícil, ¿no? Pero yo pienso que es un poco más difícil para la mujer rural, porque, por ejemplo, si alguien quiere tener un préstamo del banco para comprar tierra, lo primero que le preguntan es quién va a trabajar la tierra, porque eso es un indicador de cómo va a pagar ese préstamo.
¿Qué tan fructífera va a ser la tierra, más o menos? Sí. ¿Cómo la idea?
Ajá. Sí, entonces yo por ese lado yo veo que sí es un poco más difícil para la mujer acceder a la tierra. Y bueno, también porque a los hombres cuando venden la tierra no dicen que no les gusta negociar con mujeres, sino que prefieren negociar con hombres. O a veces también los hombres cuando negocian tierra con una mujer se aprovechan porque le venden a un precio mayor que el que le venderían a un hombre, ¿no? Entonces, es eso por una parte. También es que, bueno, cuando una pareja compra tierra, si bien la tierra legalmente les pertenece a los dos, pero en las escrituras dice señor tal y esposa, ¿no? Debería decir señor tal y señora tal, ¿no? Bueno, que la tierra legalmente es de los dos. Si él muere, la tierra queda, hereda la esposa, ¿no? Y bueno, con respecto en mi organización, sí es un poco más difícil que la mujer acceda a la tierra, porque un jefe de familia puede pedir tierra a la asamblea para trabajar, pero hasta hoy una mujer nunca ha podido pedir tierra.
Y en el caso de las mujeres que son jefas de hogar, por ejemplo, ¿te da esto de que no pueden pedir tierra igual por ser mujeres?
Sí, porque la tierra se entrega a un hombre jefe de hogar, no a una mujer jefa de hogar.
Irma, desde tus comunidades, ¿qué pasa con la tenencia de la tierra en Cotacachi?
Bueno, creo que es también una cuestión similar a la realidad que nos ha planteado Silvia, y también tiene que ver mucho también con el acceso a agua. Sí, entonces esto está vinculado por un poco la situación que ya les había comentado, pero también por cómo se va decidiendo. O sea, no es solamente el acceso, ¿no es cierto? Porque, bueno, de cierta forma habrá mujeres en que han recibido tierra por herencia, ¿no es cierto? Y que ahí realmente han tenido la posibilidad de tener su parcela, aunque sea pequeñita, pero, por ejemplo, las compañeras les dan sin agua. O sea, no hay acceso a un canal de riego,
claro,
pero les dan ese terreno. Finalmente lo tienen y luego es como cómo decidir sobre un bien que era de ella, ¿no es cierto? A veces, de pronto, en nuestra lógica estará en la parte más urbana, que tenemos una cuestión más individual. Digamos, podríamos decir que esto es una decisión personal porque es una herencia mía, pero, o sea, finalmente no encaja dentro de la realidad rural, digamos, donde existe una cuestión más colectiva de mirar, incluso más familiar, digamos, o sea, de cómo tomar una decisión familiar sobre un bien que le pertenece a ella, ¿no? Por un lado, y luego es todo este drama que viene cuando existe una separación, ¿no es cierto? Cuando existe finalmente ya, bueno, se separan las personas, y por lo que nos comentaba Silvia de que en la escritura dice señor X y esposa, entonces hay casos, varios casos de compañeras que se han separado y que tratando de reclamar su justo derecho a la tierra, resulta que no le querían hacer válido porque, como ahí dice señora, y el ex esposo está con otra señora, entonces dice, no, aquí no hay ningún tipo de derecho que ella pueda reclamar, ¿no? Entonces es como también hay esta desventaja de las mujeres cuando hay este tipo de situaciones dentro del marco legal de la tenencia de la tierra, ¿no? Entonces estos procesos de asignación y legalización de tierras han tenido una carga muy, no sé, beneficiosa hacia familias estructuradas, no tanto a jefas de familia, entonces es como tener en desventaja a las compañeras.
Bueno, otro tema del que quisiéramos hablar un poco es acerca de todas estas dinámicas que se viven en el campo últimamente. Es cierto que el campo no es solo campesinos y no es solamente producción agrícola y no es solamente minifundio, sino el asunto de la agroindustria. Entonces quisiéramos un poco que comentáramos acerca de cómo la agroindustria ha afectado o ha incidido en las relaciones sociales de género en las zonas rurales. Cómo las mujeres se han visto pues inmersas en esta situación y cómo les ha ido, ¿no? con ese nuevo ítem pues en la ruralidad.
Bueno, yo creo que es una afectación primero al interno de la familia, porque esto de esta separación de las mujeres de su entorno familiar, de sus hijos o de sus padres, sí tiene que ver con cómo se va luego desarrollando la relación familiar en el tiempo. Lo otro es también cómo lo que ha significado que haya más dinero dentro de la familia y de cómo están los jóvenes utilizando ese dinero, porque, por ejemplo, hay... esto es más de la experiencia de las florícolas, ¿no? Entonces, hay mujeres que han aprovechado al máximo sus ingresos, claro que a costa de pasar en condiciones laborales muy precarias, pero bueno, han tenido un ingreso ya. Y cuando, digamos, hay chicos jóvenes que han tenido la oportunidad de tener dinero, es como esto les da cierto poder, digamos, dentro de la familia, que incluso hasta sus padres han bajado, digamos, esta cuestión de respeto, puede ser así, ¿no? Entonces hay como chicos que son como los que deciden en la familia, y claro, chicas también, ¿no? Entonces es como cambia esta cuestión, no sé si decir jerárquica, pero de respeto dentro de la familia, ¿no? De padres a hijos, de hijos a padres y a hermanos. Lo otro es también que se ha reducido el territorio comunitario, uh-huh, ¿no es cierto? Pero digamos no comunitario colectivo, ¿no? Sino de cómo el territorio de la comunidad está cercado por haciendas florícolas, por ejemplo. Entonces las compañeras dicen así queramos, ya no tenemos a dónde crecer la comunidad, uh-huh, porque está por todas partes florícolas, plantaciones. Entonces esto ha obligado también a que ellas mismas inciten a sus hijos a salir de sus comunidades y a ellas mismas a tratar de salir de ahí, ¿no? Entonces esto, digamos que es una cosa fuerte, ¿no? Y bueno, no es una cuestión solamente de agroindustria, sino de también estas otras actividades a gran escala que se dan, ¿no? Por ejemplo, el tema minería, o sea, se inserta, aunque... digamos ahí en la zona de INTA, que es digamos reconocido por esta cuestión de lucha anti extractivista, que está peleando por decir no a la minería a gran escala, la minería metálica, porque tienen una experiencia ya de minería no metálica a gran escala, ¿no es cierto? Que hay 3 empresas mineras en ese territorio y han visto que realmente cuando hay estas industrias grandes, los digamos que los trabajos mejor remunerados no son necesariamente para la gente de la comunidad y menos aún para las mujeres. Uh-huh. Entonces,
o la remuneración muchas veces es menos para las mujeres que para los hombres.
Sí, sí, o sea, es como, a ver, el tipo de trabajo que le toca primero a la comunidad hacer, ¿no? Entonces, en una primera instancia, bueno, hay una empresa, la mina de La Farge está en la zona, está también ahora construyéndose una hidroeléctrica y también hay un proyecto de prospección para una mina de cobre, ¿no? Entonces veíamos que en esta que el patrón es el mismo, o sea, cuando se está aperturando el proyecto o la construcción, entonces hay fuentes de trabajo para la comunidad, pero como mano de obra no calificada, como se llaman, entonces como macheteros que les dicen, entonces tienen que ir a abrir caminos, a cargar maquinarias, o sea, es hacer ese tipo de trabajos, ¿no? En la construcción también, entonces digamos que es muy complicado para las mujeres hacer eso, ¿no? Uh-huh. aparte de eso, bueno, o sea, el trabajo que se abre para las mujeres de sí, en darles, lavando la ropa a la gente que está trabajando, en prepararles comida, pero eso es pasajero, o sea, pasajero para la comunidad. No es tan beneficioso porque las mujeres no acceden a las fuentes de trabajo que se abren ahí, y si se abren, por ejemplo, es para limpieza, entonces digamos que no les permite tener como un salario alto, ¿no es cierto? Por un lado, y lo otro es también ya toda esta cuestión de los problemas sociales que esto trae, ¿no? Entonces puede que sea con la apertura de una plantación de flores, o con la apertura de una hidroeléctrica, pero se pueden ver esto, las compañeras dicen, o sea, siempre donde hay este tipo de negocios grandes, a más allácito está ya el nightclub, ¿no? Uh-huh. El nightclub, el prostíbulo, donde pues sí, no sé, eso implica que las personas que están trabajando ahí se gasten la plata en estos lugares, de que haya inseguridad, y de que realmente esto también afecte
a las relaciones comunitarias,
al,
¿no?,
entorno comunitario mismo, así es. Y es una cosa que las compañeras están siempre temiendo, ¿no? O sea, siempre están así como preocupadas de saber qué va a pasar con cuando ya venga una de estas cosas, de estos negocios grandes, pero lo otro también es que de cierta forma están buscando vincularse, ¿no? Están buscando vincularse porque eso les significaría la posibilidad de tener más ingresos, ¿no?
Bueno, Silvia, de pronto una pregunta que quisiéramos hacerte es respecto a la situación política actual del Ecuador es si se podría hablar de una política del buen vivir con algún tipo de influencia positiva para las mujeres del campo. ¿Cuál sería tu posición al respecto?
Bueno, yo pienso que no, porque el buen vivir no ha sido comprendido en su amplitud y profundidad, ¿no? Al contrario, ha sido confundido con un desarrollo económico basado en el extractivismo de los recursos naturales. Otras personas ignoran totalmente la magnitud de su significado, ¿no?, errando en afirmar que depende de la ambición material que cada individuo tenga, cayendo, no sé, en comparaciones muy materialistas. Yo pienso que, y por esto no ha contribuido el buen vivir positivamente a la vida de las mujeres del campo. No, yo pienso que el summa causae es el ideal de una forma de vida, es una meta que deberíamos procurar alcanzar, es un proceso y tiene principios sólidos, ¿no?, que Luis Macas rescató, como es el trabajo comunitario, el manejo colectivo de los bienes de producción, la organización social y política comunitaria, los saberes y conocimientos colectivos, principios sobre los cuales las mujeres rurales han logrado ejercer sus conocimientos con respecto a la medicina preventiva, por ejemplo, el cuidado de la familia, el involucrar a los niños paulatinamente en las actividades productivas familiares, la participación en la minga, que también es muy importante en la mujer, y bueno, algunos principios sobre los cuales los pueblos y nacionalidades en general han logrado subsistir y resistir más de 500 años.
Amigos y amigas, pues hemos visto que las mujeres rurales tienen grandes potencialidades desde la soberanía alimentaria, desde el manejo de cuencas de aguas, incluso que yo vería una como muy básica, que es solo sentar precedentes de amor hacia la naturaleza a las futuras generaciones es lo importante, porque cuando nosotros no conocemos el campo, no conocemos la naturaleza, pues no nos importa que lleguen a sacar petróleo a una empresa extractiva o a sacar minas. Entonces el amor a la naturaleza es básico. Así es que nosotros queremos agradecer mucho a Irma y a Silvia, y un abrazo gigante a Mario de Voces Rurales, que está aquí acompañándonos en el programa del día de hoy. Y solo quería aprovechar antes de decirles hasta luego para contarles una información que nos hizo llegar nuestro amigo Pato Pilca, de que el 28 de junio es la celebración del Inti Raymi en Quito, en el Quicho Estudio, que queda en La Niña, E837 y Diego de Almagro, y que va a empezar a partir de las 6 de la tarde, por si a alguien le interesa ir.
Amigas y amigos de Flaxo Radio, entonces esta fue una emisión más de nuestros programas, esta vez conjunto Estereotipas y Voces Rurales. Queremos agradecer a Carlos Flores, nuestro productor, por habernos acompañado en esta transmisión y les reiteramos que toda la programación de Flaxo Radio, incluido este programa, puede ser escuchada a través de www.flaxoradio.es. Muchas gracias.
Radio, amplificando ideas.